Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Bienvenidos a todos, estoy aquí con Karina. ¿Qué tal estás, Karina?
¿Qué tal, Jaimiño? Hacía mucho que no venía por aquí.
Ah, eso mismo. Hoy somos dos gallegos de verdad y uno medio... Bueno, se te puede considerar de verdad ya, Karina.
Exacto.
Después de tantos años.
Eso, una galleguinha más.
Porque no hay DNI gallego, que si no lo tendrías, yo creo. Y tenemos hoy con nosotros a Gutiérrez Martínez, de Packlink, en Recursos Humanos y Team Building. ¿Qué tal estás, Gutiérrez?
Guti. Muy bien, pues con muchas ganas de hablar un ratillo con vosotros esta tarde.
Siempre es un placer, Guti, de verdad. Podríamos pasarnos horas, pero no las pasaremos. Pero vamos, das para mucho.
Gracias, que sois majetes, entonces con gente maja esto se hace más fácil.
Pues oye, Guti, antes de entrar en materia, que tenemos ahí varios temas de recursos humanos, recruiting y demás para tratar, cuéntanos un poquito de tu trayectoria más personal / profesional, de cómo llegaste. Bueno, hoy en día estás en Packlink, pero cómo llegas un poco al mundo de las startups, que no empezaste por ahí.
Vale, pues yo siempre me gusta resumirlo de una forma en mi carrera, más que muchos logotipos, he estado allí o aquí. Es como, yo creo que lo para lo bueno y para lo malo, siempre he estado en sector tech. Para lo bueno y para lo malo, sobre todo porque es muy pequeñito y a veces piensas que el mundo funciona todo como funciona nuestro querido sector tech y para nada es así, ¿no? Y bueno, creo que mi carrera interesante para este podcast puede ser que he estado desde empresas muy, muy pequeñitas hasta cuando monté la mía propia, hasta ver cómo, bueno, la empresa crece, llega a series A, series siguientes, después es adquirida por típico gigante americano, ¿no? Lo cual ahora también hablaremos mucho de esto, hasta que llega a la parte de IPO y salida a bolsa, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante para mí, en mi carrera lo ha sido ver que recursos humanos siempre es lo mismo, es decir, el goal lo podemos acotar en que es lo mismo, pero cómo funciona en una empresa seed o pre-seed o cómo funciona post-IPO no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante a lo mejor para las personas que nos escuchan el ver, bueno, pues qué retos tengo y cómo lo afronto en función de en qué fase estoy y qué me espera en la siguiente, ¿no?
¿Y esto es vocacional o cómo llegas tú al sector? ¿Qué estudiaste? Esto creo que nunca te lo he preguntado.
No, pues creo que nunca lo hablamos, curioso, ¿eh? Pues mira, con Universidad de Coruña, yo creo que cuando sales de selectividad no sabes ni qué quieres hacer ni qué te suena, ¿no? Pero yo sabía que la parte de contabilidad, economía, empresa y demás, que esa parte como que se me daba bien sin saber mucho tampoco qué era, ¿no? Entonces, así además de forma como humilde, pero en el sentido humilde negativo de la palabra, ¿no? De forma que vamos a empezar muy poquito a poco, por si acaso no va bien, decido empezar empresariales 3 años y justo al acabar, pues hay un máster de recursos humanos en Coruña. Y digo, bueno, pues me meto en ese máster, otra vez un poco síndrome de impostor de aquella, ¿no? También hay un máster de fiscalidad y digo, bueno, los números también se me dan bien, no lo vamos a descuidar, no vamos a dedicarnos solo a personas, ¿no? Y ahí fue cuando realmente empecé a un máster de recursos humanos. Obviamente el de fiscalidad vi que no era para mí del todo, pero el de recursos humanos sí. Y entonces ahí empezó mi carrera en recursos humanos, sobre todo porque muchos profesores del máster trabajaban en empresa y tenían prácticas. Y dije, bueno, perfecto. Si además de estar en los dos másters por la tarde puedo hacer prácticas, pues sería genial, ¿no? Uh-huh. Y desde ese día, yo creo que hasta día de hoy, recursos humanos en el sector tech, ¿no? Una vez que entras en ese nicho de mercado que ahí me encantó, pues se volvió vocacional. Yo creo que no es vocacional de entrada, porque cuando te imaginas recursos humanos, te imaginas selección y nada más, ¿no? Después, cuando entras, ya descubres que hay más cosas y que son interesantes, ¿no?
Oye, ¿y crees que hay que tener alguna habilidad especial para dedicarse a los recursos humanos?
Es que lo que pasa es que para mí está cambiando tanto la profesión que tenemos a nivel recursos humanos, que lo más tradicional, lo que siempre decimos es, bueno, que es cierto que te gustan las personas, que tengas un cierto nivel de empatía, que puedas escuchar, lo cual es tremendamente cierto, pero ahora, a día de hoy, con las especializaciones que hay, para mí lo que mido siempre es que tengas muchísima energía, porque hay muchísimo que aprender. Es decir, empresa a la que vas, tipos de cultura diferentes, perfiles diferentes, personas diferentes. Entonces, energía y capacidad de aprender. Y después, una capacidad para cuestionarte completamente todo lo que estás viendo y ser capaz de decirlo. Es decir, a tu jefe no le va a gustar lo que le vas a decir muchas veces. Tu jefa te va a mirar como No quería haber escuchado esto así. Tu rol muchas veces es tener ese balance de humildad, por un lado, para no parecer que sabes toda la ecuación porque no la sabes, y poder reconocer a tu manager pues todo aquello que no va bien, ¿no? Entonces, para mí hay un skill ahí en el medio que define muy bien las áreas de HR. Cómo somos ese aportador de esa visión de talento, ese traductor del talento a las unidades de negocio, ¿no? Por ejemplo, este proceso de expansión no va a salir bien.
Y poder decirlo abiertamente.
A mí hay un skill ahí que es muy difícil y que, bueno, para mí es el que más trabajo. Cómo decir eso de una forma balanceada, objetiva, con datos, y que sea fácil de entender.
O sea, diplomático, un poco de diplomacia y saber moverse entre...
Sí, vamos a ver, un poco de diplomacia, un toque de empatía, ¿no? De asertividad. Sí. Hay un conjunto de soft skills que para mí son... Si te gusta el mundo empresarial per se, si te gustan las personas, si crees que hay un mix muy chulo, y si eres capaz de desarrollar esa capacidad de empatía, la pócima esa, el resultado es brutal.
Una pregunta, Guti. Decías que es uno de los skills en los que más trabajas. ¿Cómo trabajas en un skill así?
Pues
¿qué para haces mí lo personalmente?
Bueno, yo hago un montón de, pero es como mi receta, ¿no? Hago un montón de debriefs sobre las situaciones, reuniones, charlas con cualquier tipo, cualquier persona en Packling o el contexto. Creo que no sé la fórmula para hacerlo bien, sí sé ver cuándo me sale mal. Entonces, casi te digo que es más a título póstumo, ¿no? Después de una reunión pensar, ¿por qué la palanca no fue la correcta? ¿Por qué no conseguí llegar ahí? Para mí el principio, recuerdo cuando me lo enseñaron, ¿no? Es así bastante viejo, pero el principio del hipopótamo, ¿no? Que es que quien high paid, ¿no? Quien más cobra, quien tiene más salario, por definición va a tener la razón. Eso pasa muchísimo, a no ser que tú seas capaz de tener los datos, la estructura y los conocimientos para que realmente puedas poner encima de la mesa una decisión y se lleve a cabo, ¿no? Entonces, siempre creo que cuando vamos a una reunión, muchas veces parece que, no en contexto Packling, sino en contexto industria tech en general, todo el mundo sabe mucho de recursos humanos porque ha gestionado personas y muchas personas. Si realmente quieres entrar en esa reunión con asertividad, con aplomo, con conocimientos y demás, o traes datos y traes experiencia que poder demostrar y demás, o no va a salir. Entonces, yo siempre trato de decir, bueno, pues esa presunción, eso que quiero conseguir, tiene que estar muy bien fundamentado. Y después trato de analizar muy bien cuando algo no sale, bueno, pues ¿qué me ha faltado? Y dice, pues mira, pues igual los datos históricos no fueron suficientes, igual las asunciones no fueron buenas, igual... Bueno, para mí es un trabajo muy en el pasado de entender cuando algo no salió, ¿por qué no salió? Cuando no logré hacer una reunión bien, pues ¿por qué no?
Uh-huh. Oye, antes de entrar más en materia, porque hay muchas cosas de las que charlar, pero hay una pregunta muy frecuente que es... ¿Cuándo hay que empezar a considerar la función de recursos humanos? ¿Cuáles son las señales que te manda tu empresa para empezar a tener alguien o un área dedicada solo a esto, ¿no? Bajo la asunción de que para mí recursos humanos es tan importante que todos tenemos que ser un poco recursos humanos. Pero ¿cuándo necesitas a alguien que coordine?
Muy buena pregunta. Es una pregunta que me hacen bastante, ¿no? Vamos a pillar primero un número objetivo en la industria. Hay una persona de recursos humanos cada 50 empleados. Ese es el promedio típico, ¿no? Pero el tema es cuándo vas a por la primera persona, ¿no? Para mí está en un número, está más hablado esta mañana, entre casi 30 y 45 personas. Para mí está por ahí. A partir de 45 ya es clarísimo que sí, no hay ninguna duda, solo por las sinergias de todo lo que está haciendo el CEO que puede hacer una persona de recursos humanos. Ese coste de oportunidad ya está clarísimo. Yo empezaría a plantearlo sobre 25 personas más o menos si vas a hacer un proceso de hiring fuerte, sin duda es sí, ¿no? Entonces, para mí lo primero es a partir de 25 ya empezar a plantearlo. Incluso la siguiente pregunta es ¿qué nivel de senior tiene? Pues yo creo que a partir de 25, con alguien más junior de recursos humanos para todas las tareas, hiring, empezar a montar el modelo de talento, empezar, bueno, toda la parte administrativa está bien. Después creo que hay un segundo punto, que es cuando montas un comité de dirección. El comité de dirección pues estará en torno a las 60 personas y demás, que ahí yo siempre recomiendo tener cierto apoyo, a lo mejor externo, de alguien senior de recursos humanos, porque esa decisión de montar un comité de dirección va a cambiar mucho en tu compañía. Es decir, no es algo que puedas dar un paso atrás fácil. Si te equivocas, es muy complicado el deshacer. Si se va alguien de esa posición, más ese área va a funcionar mal durante varios meses. Entonces, yo diría que, por resumir la pregunta, entre 25 y 35, por ahí está el número. Depende de hiring para que des el paso antes o más tarde. Y después, cuando montas un comité de dirección, el primero, yo diría, ahí asesórate con alguien senior de recursos humanos, porque ese paso es difícil de dar, necesitas objetividad, aunque a lo mejor ese perfil senior no lo necesites aún full time dentro. ¿Tiene sentido, sí?
Sí, sí lo tiene. Coincide, ¿no?, con un poco nuestra manera de pensar y lo que hemos ido viendo de otras recomendaciones. 25 como el número mágico. O cuando tienes que crecer mucho en gente, ya necesitas claramente a alguien que te ayude en esa selección.
Correcto, correcto. Si estás en 25 o 30, pero no estás en un proceso de crecimiento y demás, pues podrías mantenerte ahí.
Sí.
Podrías aprovechar e invertir a lo mejor en otras posiciones, pero si vas a crecer sí o sí, o si tienes unas complejidades culturales, complejidades ya de tu propio negocio, por ejemplo, estás gestionando varios países desde uno solo y tienes una diversidad de nacionalidad muy grande, tienes diversidad de cultura muy grande, bueno, si tienes algo que afecte a la cultura, necesita más capacidad de gestión, ahí en torno a 30 podrías empezar ya.
Porque enlazando esto que te estaba preguntando Karina, justo con lo que te preguntó antes también Guti, de cómo se llega a este tipo de función. ¿Cómo es un día a día tuyo hoy en día? ¿Qué función dirías tú que desempeñas tú hoy en Packlink, empresa de, bueno, no sé cuántos cientos de empleados? Por ser totalmente transparente, mi novia, que es amiga de Guti, pues también trabaja en Packlink, o sea que conozco un poco la casa. Pero ¿cuál es tu rol hoy en día y cómo es tu día a día?
Vale, para entender el rol, os cuento un poco cómo estamos estructurados, ¿no? Como sabéis, Packlink, bueno, si no lo sabéis, hemos sido comprados a finales del año pasado, vamos a poner fecha de 1 de enero por Octane, pues en resumen, gigante americano, con nosotros 1.900 empleados, ¿no? Y entonces empezamos el proceso de fusión en enero de este año, ¿no? Entonces, a día de hoy, el equipo de recursos humanos en Packlink somos 4 personas. Digamos que dos están en recruiting, uno está en la parte de operations. Entonces, digamos que para mí, y también depende mucho el modelo de management o leadership que tú quieras tener, ¿no? Para mí, yo me veo un líder de recursos humanos con una parte de lo que llamamos IC, ¿no?, de individual contributor muy, muy alta. Entonces, para mí una parte es management del equipo, pues, bueno, bloques, motivaciones, cómo está, qué falta para que todas puedan performar al 100%. Y por otro lado, proyectos que lidero yo en primera persona, como un mi rol no manager, ¿no?, sino un rol más ejecutor de esos mismos, ¿no? Entonces, para mí es cómo genero espacios para que el equipo pueda ser autónomo, pueda contribuir, pueda crecer, cómo puedo liderar ciertos proyectos concretos o que tienen más complejidad o que simplemente son más sinérgicos para mi perfil por algún motivo. A día de hoy, pues, aparte de reuniones de alineamiento bastante intensas, más o menos ahora con la feature esta de Google, está guay para poder verlo, ¿no? Pues casi la mitad de mi semana son reuniones de alineamiento, de equipo, de algún tipo de búsqueda de sinergias con alguien para ver qué está pasando ahí. Esa es la mitad. Y la otra mitad, básicamente, es lidiar con o proyectos que estoy gestionando yo o liderando directamente o casuísticas complejas que tengamos en nuestra geografía que requieran que esté ahí, ¿no? Entonces, entre esas tres ejes voy estirando entre los tres, ¿no? Pues un día como hoy que es más tranquilo porque el equipo está gestionando muy bien toda la operativa, pues estoy más centrado en proyectos globales, lanzamiento de proyectos globales y que todos estén avanzando bien, que otros países que también participan que estén todos informados, que, bueno, que todo esté correcto, ¿no? Entonces, una vez que creas un equipo y que ese equipo está en la operativa gestionando bien, digamos que tu vida pasa a ser un poco más tranquila en el sentido de que el equipo va gestionando la operativa muy bien y solo vas en ciertos sitios donde realmente hay algo que gestionar más grande o que hay alguna complejidad especial, ¿no? Pero bueno, a día de hoy muy bien.
¿Y en qué medida puedes o haces de apoyo para los founders y para el equipo directivo, ¿no? Porque ahora hay un tema que se habla mucho, que a mí, Jaime, eso me encantaría que hiciéramos algún podcast específico que es sobre la salud mental y la energía de los founders, ¿no? Y cómo son procesos que al final, pues ahí, nos guste o no, es que hay un desgaste grande porque estáis siempre en el máximo de energía, ¿no? Entonces, ¿tú crees que ese apoyo debe venir desde esta función o debe venir de fuera por parte de los inversores o por parte de coach profesionales?
Digamos que no son excluyentes, ¿no? Pero sin duda para mí nosotros desde el área de recursos humanos tenemos que ser un rol de confidente total con ese founder, con esa figura incluso con muchas personas a nivel leadership team, ¿no? A nivel C-level del equipo. Si no, al final, el founder con quien necesita alguien para poder debatir lo que está pasando con el equipo, lo que está pasando con sus reportes directos, cómo gestionarlo, incluso alguien que le dé feedback de cómo está gestionando la compañía, ¿no? Entonces, sin duda, para mí ese rol es nuestro en recursos humanos, de ser esa persona. Por eso hablábamos antes de tener esa valentía para poder dar un paso al frente, para poder decir lo que está pasando. Para ¿quién le va a decir al founder que no ha hecho algo bien o que podría ser de una forma diferente o que... bueno, que tu opinión es contraria a algo o que la opinión del equipo es contraria a eso? Pues para mí es nuestro rol de recurso humano, ¿no? Entender muy bien en qué punto está ese founder, cómo está gestionando, qué está haciendo y poder, primero, darle feedback in advance antes de que pase algo. Decir, hey, vamos a esta reunión, la preparamos antes juntos porque hay esto, esto, esto y esto que es muy crítico y que a lo mejor si le conoces sabes que es más complejo porque no tiene toda la visión, porque no está en ese proceso, ¿no? Entonces, para mí un rol nuestro de recursos humanos en startup es trabajar con el founder para maximizarlo y que maximice la cultura de la compañía, sin ninguna duda. Y esto conlleva una parte que, bueno, que tienes que encajar bien con ese founder a nivel personal. Si no, es muy difícil que tenga esa confianza en ti. Es muy difícil, por lo tanto, que puedas hacer tu trabajo bien.
Sí, claramente, claramente. Oye, tú que has trabajado con tantos founders, ¿crees que hay un denominador común en los founders de éxito?
No sé si denominador común, ¿no? Pero que los founders en esencia son personas de sales, de ventas. Yo podemos decir que una mayoría grande sí, que tienen un empuje movido por business, por mercado, por resultado. Podemos decir que al 100% sí, ¿no? Entonces, cuando pones el perfil de una persona, sea un founder, sea cualquier tipo de profesional, y lo apuntas demasiado hacia la parte de, o con mucha fuerza, hacia la parte de resultados, energía y venta, ¿qué obtienes? Pues tienes una persona que va muy, muy rápido, muy orientado a objetivos y tal, y tienes muy claro dónde puedes ayudarle, qué parte tienes que cuidar de esa persona, ¿no? Pues toda la parte de cómo comunica en procesos complejos, toda la parte de detalle, toda la parte de incluso organización interna, toda esa parte es donde se espera que nosotros demos el máximo. Si alguien muy orientado a negocio que está pensando en que la siguiente reunión con tal cliente va a ser tal día y está pensando en ese goal, lo que necesitamos es que cuidemos y digamos, bueno, mira, pues la comunicación de empleados de este mes la vamos a mover en lugar de aquí a aquí y como sé que no vas a llegar bien, pues voy a cuidar de que ya esté todo listo, mismamente la hago yo y tú entras aquí al final porque es importante que estés. Bueno, hay un trabajo en conjunto entre las dos partes donde, obviamente, el goal de un founder, por muy orientado a personas que esté y que muchos lo están, es una parte muy dura de negocio y va a estar ahí encima. Entonces, tenemos que complementar ese rol poniendo toda la parte de gestión, comunicación interna, gestión de su propio equipo, ir dándole todo ese feedback en tiempo real para que eso funcione.
Oye, Guti, nos conocimos, de hecho, en CA y también personalmente, pero cuando estabas en Tiquetea, de eso han pasado 5 años, pero que al final, entre todo lo que ha pasado en estos 5 años, ya parece que son 10. O sea, ¿ha cambiado mucho vuestro rol? Y de paso abrimos el melón un poquito del trabajo también remoto, por poner en contexto. Yo no sé si, yo ya no recuerdo si tú entraste antes en Packlink antes de ser empresa 100% remota, pero bueno, Marta, mi pareja, sí. Todos conocemos un poco la historia y hoy en día sois una empresa full remote, que por encima, o sea, habéis sido adquiridos y trabajáis para Estados Unidos. O sea, en esto, desde la etapa de Tiquetea, ¿has visto cambiar mucho la función que desempeñas hoy en día? ¿Y cómo ha afectado el remoto a todo esto? ¿Y qué experiencia tienes tú de primera mano en ese gestionando equipos de esa forma?
Vale. Primero, sí, ha cambiado mucho la función. Ha cambiado mucho la función, pero porque para mí en este recorrido una escuela muy, muy, muy importante en mi carrera que fue Eventbrite, ¿no? Básicamente, no es un secreto, pero empresas anglosajonas tienen políticas de desarrollo de talento muy, muy potentes, ¿no? Entonces, haber podido ver cómo funciona un modelo anglosajón como es el de Eventbrite, para mí ha sido en mi carrera algo muy determinante.
¿En qué sentido? ¿Es muy potente?
Muy potente porque la madurez de procesos de gestión de talento son muy buenos. Si te vas a una tech, la más normal que quieras buscar en Silicon Valley, los procesos que van a tener, por ejemplo, de performance review, los procesos que van a tener de assessment, los procesos que van a tener de seguimiento y monitorización de talento, a nivel procesos van a ser muy, muy potentes. A nivel herramientas probablemente también lo sea. Muchas de las top, de las herramientas top del mercado son americanas. No solo porque el mercado sea grande, sino también porque la inquietud y la gestión de talento en su entorno, donde cuando aquí nos quejamos que es que la rotación en el sector tech es verdad. En Silicon Valley ya no se quejan porque ya no podrían quejarse, ¿no? Ya no puede ser más alta, ¿no? Entonces, cuando puedes aprender de una empresa que se ha creado en un entorno tan, tan demandante de políticas de gestión de talento, como en mi caso fue Eventbrite, pues aprendes muchísimo, ¿no? Entonces, para mí, haber visto un modelo completo de gestión de talento, no sé, recuerdo cosas como, por ejemplo, charla con la persona de Total Rewards, que era un máster, cada charla con esa mujer era un máster, era como, ¿vale?, cómo montar un modelo de Total Rewards multipaís con un modelo de carreras profesionales y cómo todo eso cuadraba. Me acuerdo que llegaba a casa, y todo esto, claro, en inglés, con palabras que a la primera desconoces, ¿no? Entonces, llegaba a casa sin nada de energía, pero era impresionante ver esa calidad y ese talento haciendo eso. Entonces, hay cosas, pues eso, como ver un modelo de career path totalmente completo, multipaís y global, ¿no? Como eso lo ves cuando tienes la oportunidad de ver un proyecto así, ¿no? Cómo, por ejemplo, ver cómo se monta un área de learning and development y, bueno, qué cosas buenas y malas están haciendo y cómo aplica, ¿no? Entonces, poder ver toda la potencia del modelo te ayuda después a decir, vale, ahora lo simplifico y necesito esta parte aquí, pero ya estás viendo cómo escala. Ya estás viendo que cuando seáis 2,000, eso, la forma de escalar es con estos tres pasitos que tú has dado hacia atrás por el tamaño de tu modelo actual, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido una suerte esa experiencia y ha marcado mucho cómo construimos Packlink, cómo construimos el área de HR en Packlink. Ha sido marcado, pues, por un modelo claramente que yo ha sido el que más me ha enseñado y el que más me ha gustado. Ha formado los cimientos de Packlink, adaptando aquello que consideraba que por tamaño, por cultura o porque no acaba de ver cómo funcionaba, adaptándolo, pero montamos un modelo 100% anglosajón, sin duda.
Guti, me parece interesante lo que has hablado de los career paths y de la oportunidad de tener una carrera como predefinida, ¿no? Y yo creo que ya nos vamos adentrando también más en todo lo que han cambiado en estos años y todo lo que está cambiando también por lo que el talento demanda de una empresa. ¿Tú crees que hoy en día siguen demandando el tener un plan de carrera predeterminado o que la gente que entra lo que quiere es aprender y saltar a la siguiente oportunidad, pero no necesariamente en la misma empresa?
Mira, voy a responder de una forma un poco diferente, ¿no? Igual un poco estilo gallego, pero al final llegaré a la respuesta, ¿no? Que es que yo siempre simplifico que nuestra función de recursos humanos, léase Career Path, léase Recruiting, léase muchas de las cosas que hacemos, siempre es la misma. Pero depende de tres factores. Tu goal como recurso humano siempre es exactamente igual. ¿Qué quieres? Pues quieres trabajar en el desarrollo de las personas, maximizar la performance, maximizar la motivación. Bueno, todo eso podría ser estándar a cualquier tipo de empresa. Para mí hay tres variables cuando te incorporas a un proyecto que son las tres mágicas, ¿no? La primera es el tamaño de la empresa. Es decir, cómo tú trabajes en esa empresa, en ese desarrollo de talento, recruiting, en todos los procesos, en función del tamaño van a necesitar más o menos complejidad. Lo segundo que va a condicionar tu trabajo en recursos humanos es la cultura de esa compañía. En función de la cultura vas a poder tomar aproximaciones, bueno, más transparentes, más dinámicas, menos, más... Bueno, la cultura va a dictar hasta cómo hablas de cara de los procesos que tienes. Y la tercera es la capacidad de challenge que esa empresa te dé para cambiar los procesos que tiene, ¿no? Puede que tengas todo claro, pero que no tengas capacidad de challenge porque management no te ha dado esa capacidad de retar el status quo de la compañía, ¿no? Volviendo a tu pregunta, cuando hablamos de career paths, para mí el primer punto de tamaño de empresa va a condicionar mucho la respuesta. ¿Para qué vale un career path? Pues para alinear el crecimiento profesional de una compañía, de una persona. ¿Lo necesitas en una empresa de 30? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque vas a hacer todo lo que tu puesto es tan amplio que vas a hacer todo lo que tu puesto te dé, lo vas a llenar y vas a seguir excediéndolo. Es que es igual que sea senior que no. Entonces, bueno, venga, pues vamos a diferenciar seniors y no seniors. Y ya está, olvídate, no hagas career path, no trabajes ahí. Va a ser tan dinámica la compañía que no te va a hacer falta. Ahora, te mueves a una empresa de 500 personas y la empresa necesita entender, por ajustar rangos salariales, por saber qué le pide a cada persona, por hacer una calibración de performance review buena, por 20,000 razones, necesita un esquema básico de career path. Entonces, ambos dos tienen lo mismo, que es empujar a la persona fuera de su área de confort, en un entorno de desarrollo profesional. En una startup más pequeña, va a pasar sí o sí. En una startup más grande, tienes que ayudar a los managers a que hagan ese empuje y darles las herramientas. Eso se podría llamar career path. Entonces, depende en qué entorno estés, incluso como ya en un entorno de más de 200 personas tienen muchas derivadas muy interesantes, ¿no? Pues cómo fijas rangos salariales, cómo te aseguras que estás pagando justamente, cómo finance, cómo trabajas con finance la creación de presupuestos en función de los diferentes niveles de un career path. Bueno, ya hay muchas sinergias positivas de cara a la parte administrativa, pero para las personas a partir de 200 empleados poder decirles qué se espera de ti, qué se espera que haga, y los cuatro managers que gestionan el mismo perfil, que todos sepan lo que pueden pedirle a esa persona y cómo empujarle al siguiente, ayuda muchísimo. ¿Pero por qué? Porque ya tienes un tamaño grande, ¿no? Si es una empresa pequeña, no. Va a haber tantos retos que no va a hacer falta. Uh-huh. ¿Sí? ¿Tiene sentido?
Tiene sentido. Oye, y en estos años que han cambiado tantas cosas, ¿no? Parece como que el mundo nos ha dado la vuelta, nos ha agitado a todos la cabeza y las cosas que eran normales han dejado de serlas y las que no eran normales se han convertido en normales, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú que está cambiando todo el mundo laboral? ¿Cómo está cambiando todo lo que está relacionado con la atracción de talento, la retención de talento y cuáles son las variables que ahora hacen que atraigas y retengas, ¿no? Y nos metemos ya si quieres en toda la parte de remoto, que ahora parece como una condición obligatoria, ¿no? Te preguntan, oye, ¿pero hay trabajo remoto o no?
Claro. A ver, yo como hablábamos antes, así antes de empezar, sabéis que yo soy muy fan del trabajo remoto, ¿no? Entonces defiendo mucho el modelo, pero es cierto que ha dado la vuelta a todo lo que, a todo el cómo gestionamos talento a día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque a una empresa como podemos ser Packlin, donde muchísimos entramos ya siendo full remote, nos costaría mucho volver a gestionar sin ser full remote. Hemos eficientado, hemos creado toda la compañía y todos los procesos alrededor directamente de esta nueva realidad, porque muchos cuando entramos no conocíamos otra dentro de Packlin, ¿no? Entonces, para mí lo que nos ha obligado es a generar un montón de formas de trabajar, a cambiar nuestros ways of working personales y de compañía, ¿no? Hay cosas que obviamente que no pasan. Lo que aprendías yendo de una sala de reunión a otra porque te cruzabas con alguien, eso todos sabemos que no lo tienes. Tienes que generar procesos que cubran esa deficiencia. Tienes que entender que eso no, lo que no va a pasar. Tienes que generar dinámicas organizadas donde busques ese intercambio de información y de ideas para que pasen. Entonces, yo creo que nos hemos vuelto un mundo un poquito más sistematizado, que queremos ver así, porque hay una parte de, sobre todo, aprendizaje accidental, que es el de la máquina de café, ¿no? Que os encuentro allí y os cuento, oh, mira, hoy estoy cansado, que estoy haciendo esto, ¿verdad? Y me decís, bueno, pero eso ya lo hice yo. Bueno, pues ese tipo de aprendizaje, nosotros lo que estamos viendo es que hay que crear un montón de dinámicas, métodos, hay que adaptar a la empresa para que eso no se pierda, sino que esté bajo un paraguas estructurado donde eso que es tan necesario, ese compartir, tenga ese lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado?
Por prepararnos un momento en esto, Guti, que justo estás diciendo, que yo creo que es una de las cosas más complicadas por parte del trabajo creativo en remoto. O sea, ¿qué cosas habéis probado, por ir más a lo táctico, qué cosas habéis probado que puedas contar en Packlin que os hayan funcionado para ese intercambio más informal?
Mira, mucho nosotros lo que tratamos es de darle herramientas a los managers y cada manager tenga como... Yo veo a echar a nuestro lado como un toolbox de herramientas, ¿no? Tenga varias cosas que vaya gestionando su equipo en función de lo que necesita, ¿no? ¿Qué hemos probado nosotros en el área, por ejemplo, en recursos humanos? Pues hemos visto que nos hace falta comunicación informal. Tenemos que hacer más reuniones agendadas, ya formales, para poder contarnos simplemente qué estamos haciendo o en qué estamos pensando hoy. Y hemos visto que ese estilo de comunicación lleva a buscar falta, a encontrar faltas de alineamiento entre nosotros como equipo. Entonces, potenciar, tener un cierto número de reuniones sin un goal definido específico. Y esto comunicarlo muy bien. Porque si haces una reunión y no hay un goal, parte del equipo lo va a estar buscando activamente. Bueno, entonces, tomamos notas de esto. No, tranquilos, vamos a tener una reunión para compartir lo que está pasando, ¿no? Entonces, reuniones, nosotros tenemos una hora, depende de una semana, es una hora, otra media, simplemente para compartir en qué estamos haciendo, en qué momento estamos y que todo el equipo lo sepa, ¿no? Incluso si esa reunión deriva en una discusión de algún tema, es bueno, porque hay que compartir mindset de cosas. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el trabajo remoto? Entonces, entre nosotros como equipo lo hablamos, lo trabajamos y sustituimos ese café, ¿no? Y sabemos ya cómo pensamos como equipo. Entonces, buscar más esas reuniones y a lo mejor sin algún output concreto que la generen, porque si no, al final acabamos dando una reunión para ir a por algo concreto. Se acabó la reunión y se acabó eso, ¿no? Entonces, generamos tipo de dinámicas, generamos team buildings un poco una vez al quarter, uno cada 6 meses mínimo, donde todo el equipo se vea y no haya ningún goal de negocio ni nada, simplemente fortalecemos las relaciones personales mucho. Bueno, después hemos inventado diversas técnicas dentro de cada equipo, ¿no? Porque una cosa que nos dimos cuenta que era muy difícil era que te des cuenta cuando te estás atrapando con algo que tú no eres capaz de resolver. Entonces, hemos generado, por ejemplo, dentro del equipo de HR, dinámicas donde avisas a alguien simplemente para que mire tu pantalla y vea lo que está pasando. El ratio de resolución es brutalmente alto. Hay veces que simplemente tú solo, en tu casa, no eres capaz de resolver una tontería que simplemente no eres capaz de verla porque llevas ahí media hora atascado en eso. Entonces, el equipo ha tenido que aprender a detectar esos momentos.
Y eso me parece muy difícil porque, a ver, para mí el trabajo en remoto es eminentemente cómodo, ¿vale? Hoy, Madrid, colapsado, lluvia torrencial, tal. Bueno, qué bien, pues trabajo desde casa. Pero me parece eso, me parece cómodo, ¿vale? Y sí que es cierto que lo que tú dices, está bien el extremar solo trabajo en full remote, te obliga a sistematizar cosas que a lo mejor no estarían sistematizadas, ¿vale? Pero ¿no crees que se pierde mucho esa espontaneidad, por más que quieras, ¿no? Te pongo ejemplos prácticos nuestros. De repente estás en la oficina, estamos cuatro, uno levanta la cabeza y dice, oye, nos vemos 3 minutos para resolver, y en 3 minutos resolvemos cosas que de otra manera nos hubiera provocado el montar una reunión, agendar una reunión, ir a la reunión con todo el lío de agendas de todos, y ahí eres más rápido, ¿no? Lo rematas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, toda la parte del factor humano de la soledad. Porque al final, los días que yo trabajo en casa sola, soy bastante eficiente, pero siento que me falta algo. Y ese algo a lo mejor es simplemente levantar la cabeza y ver al de al lado y ver una sonrisa, ¿no? Y perdón, que esto puede parecer un poco cursi, o ver una cara de asco, me da igual. Pero a mí me preocupa el aislamiento que produce el full remote. Y que se pierde, tú lo decías, la espontaneidad, yo lo llamo la serendipia, ¿no? Es ese serendipity de que te chocas con Jaime en el café y porque se te ha caído el café, no sé, terminas hablando del podcast nuevo o terminas hablando de una empresa.
Claro. Yo de los 3 puntos que has tocado, además que me encanta esta discusión, el primero es que lo clasificas como cómodo, ¿no? Yo, para mí, va más allá, es algo más trascendental. No es cómodo, sino que aporta más libertad a la sociedad de que tú puedas elegir si hoy quieres ir a la oficina, no quieres ir, o dónde puedes vivir, o con quién, en qué zona quieres poder tener tu centro de vida, de trabajo, de lo que sea, ¿no? Entonces, cómodo es una parte, es más cómodo. El día que llueve, pillar el coche en Madrid no es cómodo, sin ninguna duda, pero yo creo que aporta más libertad al individuo, lo que genera más valor a la sociedad, ¿no? Por eso veo un contexto donde solo por ese hecho ya soy muy full remote, ¿no? Pero es cierto que en tus comparativas estás en un extremo, estás en un ejemplo, perdón, donde estás en un modelo híbrido. Quiere decir, no has roto las dinámicas presenciales y estás intentando que funcionen en remoto. No van a funcionar. Para mí ese es el modelo más complejo. Estás en un modelo donde tu equipo sigue buscando ese café, esa interacción, ese levantar la cabeza para que ciertas cosas funcionen. A mí ese modelo me parece el más difícil de gestionar. En un modelo full remote, simplemente esas dinámicas no las vas a buscar porque no existen. Vas a generar dinámicas nuevas que solventen ese problema que tú estás viendo, ¿no? Pues, oye, como cada cierto tiempo necesito levantar la cabeza y buscar una reu rápida, pues vas a montar reu rápidas o vas a poner una forma en que Slack montáis reu rápidas y estáis todos ahí, ¿no? Pero en tu entorno eso no va a pasar porque siempre vas a tener la oficina para que eso pase, ¿no? Entonces, es una comparativa con el remote desde un entorno que prevalece lo físico. Es más, hay para mí el entorno más difícil de gestionar es el mixto. ¿Por qué? Porque yo estoy en casa, tengo una reunión con vosotros dos, Karina y Jaime, vosotros de camino a la sala de reunión ya vais hablando de esa reunión y yo no estoy ahí, no estoy en ese pre-reunión. Sí. Ya entráis con una posición a esa reunión. Sí. Yo parto de -1. Entonces, el escenario más peligroso para mí es ese. Si estuviéramos todos en remote, eso no existiría. Es más, si necesitamos más tiempo, ya lo ponemos, pero no vais sesgados a esa reunión, ¿no? Entonces, en ese entorno de comparación, bueno, yo creo que el modelo en el que estáis vosotros a lo mejor es difícil porque aún siguen primando ciertas metodologías, ciertas formas de trabajar que requieren presencial, ¿no? Yo os pongo un ejemplo típico, el primero que me pasaba antes cuando ibas a la oficina. Si tenías una reunión importante, la dejabas para el día de la oficina. No, ya nos vemos en presencial y ya hacemos esta reunión más creativa o esta reunión de one-to-one o este tal, ¿no? ¿por qué hacíamos eso? Porque estábamos primando el presencial por algo, porque no desarrollamos la forma de comunicarnos buena en remoto aún. Eso solo pasa cuando vas a un modelo full remote. Entonces, creo que en tu conclusión hay un punto donde no habéis trabajado a lo mejor del todo aún para poder decir, ah, vale, aún seguimos vinculados, aún seguís vinculados al presencial.
No, pero es que yo no quiero ser
full remote.
No, al revés. Yo no quiero ser full remote, pero a propósito no quiero ser full remote, ¿vale? Porque estoy contigo en que el híbrido es el más difícil, sin duda. Pero es que yo no quiero ser full remote, porque me parece que...
¿Tú quieres que tu oficina marque siempre dónde vas a vivir?
No. Mira, Jaime vive en Coruña y la oficina está en Madrid. Isabel vive en Lisboa y la oficina está en Madrid. Pero ellos saben que cuando vienen aquí tienen un sitio donde estamos los demás. Y ojo, que no es obligatorio venir a la oficina, ni muchísimo menos, ¿no? Va un poco el que quiere y vamos a alguna serie de reuniones. Pero yo me resisto a hacer el full remote porque es verdad que para tu vida te da mucha libertad, y eso es cierto, pero también te limita a otra parte importante de la vida, que son las relaciones que tú tienes profesionales, ¿no? A ver, yo te cuento mi caso en particular. Yo de mis 15 años en ING, por ejemplo, tengo buenísimos amigos, ¿no? Y gente que con solo mirarme sabe lo que me pasa. Eso, si hubiera sido en full remote, pues sí, me hubiera hecho amigos en otra parte, pero yo no sé si hubieran sido esas mismas personas, ¿no?
Igual habrían sido otras diferentes, efectivamente.
Por eso, habrían sido otras diferentes. Pero con 50 años me da igual, pero cuando tienes 22, 23 y empiezas a trabajar, el tener gente con la que te identifiques, jefes que te sirvan de role model, compañeros que están pasando por algo parecido a ti, a mí eso sí que me pareció importante. Mira, y para mí ha sido algo que me ha marcado, ¿no?
Yo te pongo un ejemplo que es el último que he vivido y que para mí ha validado otra vez el full remote. Mi jefa nueva, la jefa que viene con la adquisición de Estados Unidos, nunca la he visto. Nunca hemos estado en una reunión presencial. Yo siento que está aquí sentada a mi lado. Hemos hablado tanto. Tenemos tantas reuniones de cada dos días, una reunión rápida para algo, una weekly para no sé qué, un tal. Y hemos entrado en una dinámica de trabajar juntos que siento que no hace falta que vaya allí o que venga aquí, aunque tengo ganas de ir, obviamente, para más por la parte personal que profesional, pero en la parte profesional, cero necesidad de ese contacto. ¿Por qué? Porque las dinámicas que establecimos funcionan. Hace falta una llamada, típica llamada de 5 minutos, que tenemos para algo, vas a ver cómo van las cosas, porque me lo va a notar si algo va mal. Entonces, esa capacidad de empatía también la tenemos en remoto. Otra cosa es que, digamos, no, pues yo en remoto te veo una vez a la semana. No, ese no es nuestro modelo full remote. El nuestro es un modelo donde tu manager está muy cerca de ti. Yo hablo con mi equipo. No creo que pase 2 días sin que hable con todo el equipo por lo menos una vez algo. No, es imposible. No pasa nunca 2 días. Por cualquier cosa. Y esas pequeñas iteraciones ya te dan un feeling de manager de cómo está yendo todo. No hace falta tener un one-to-one formal, que también lo tenemos, una vez a la semana. Pero perfectamente puedo decir cómo está cada persona y detectar si algo está mal. Es fácil, solo hay que, cualquiera lo haríais, ¿no?
No, también influye el tipo de trabajo, ¿no? Quizás el trabajo de VC es un trabajo más solitario y necesitas tener a la gente
igual,
más
sí,
cerca.
Igual,
por,
sí. También es cierto que en nuestro modelo full remote contemplamos eso, contemplamos que una persona venga a la oficina más o menos entre 2 y 4 veces al año, mínimo. A lo normal, que lo que queremos que si la persona a nivel balance de vida personal y profesional le encaja, que venga 4 veces al año a la oficina. O sea, es un full remote, pero donde contamos ciertos puntos de contacto que entendemos que son para que tengas a tu equipo. Más que nada para que podamos tomar una cerveza juntos, irnos a comer un día juntos y nos conozcamos a nivel personal, ¿no? Pero para mí, en el modelo full remote, eso entra, eso es necesario.
Bueno, o sea, no es full, es full menos 4 días.
Claro, eres un 99% full
exacto,
remote, ¿no? Pero
exacto.
Yo creo que siempre que decimos full remote, hay un nivel de, vamos a llamar, eventos de empresa que son presenciales. Es decir, habrá empresas que lo hagan absolutamente full, ¿no? Y que tengas, pero en nuestro caso, estando todos en España y siendo fácil el hacer que los equipos se vean de vez en cuando, hay un nivel de interacción que entendemos como mínimo. Eso le llamamos full remote, efectivamente.
Y por seguir con el tema de full remote. Acaba.
No, es decir, si así te convence más, Karina.
Bueno, yo es que a lo mejor es ya por vieja, ¿sabes? Entonces, pero...
No, pero... No, iba a decir, sí que hay un tema, o sea, que yo creo que es relevante que decías tú, Karina. De hecho, nosotros, o sea, que nosotros que nos hemos mudado a Coruña, de hecho, hace, dentro de 6 días hace un año. O sea, sí que es verdad que yo creo que en determinado momento de tu vida, sobre todo yo creo que cuando eres más joven, sobre todo cuando llegas a un sitio nuevo, tus compañeros de trabajo acaban siendo principalmente tu vida social. Y viceversa, y tu vida social es con los compañeros de trabajo, y a partir de ahí empiezas a ampliar un poco el círculo de amistades, y que muchas veces son amistades que perduran más que las del colegio o de la universidad. Y sí que es verdad, de nosotros lo hemos vivido llegando a Coruña, donde no es la ciudad en donde están los amigos de la infancia, que sí que llega un punto que rompe, que cuando estás en una habitación 4 días, o sea, 5 días a la semana, rodeado de 4 paredes, te puede llegar a faltar ese contacto, ese roce que muchas veces acaba haciendo el cariño. Pero que supongo que con el paso del tiempo habrá formas también de sustituir esas cosas. Pero te quería preguntar, Guti, siguiendo con el melón del remoto, o sea, hay un tema que me parece relevante y está relacionado también con cultura, pero es un tema más de sentimiento de pertenencia de los empleados. O sea, nosotros nos ha pasado con compañías de nuestro portfolio, principalmente aquellas que nacieron, bueno, que en prepandemia eran más oficina y hoy en día son full remote, que muchas veces nos dicen, oye, pero es que yo tengo un problema de sentimiento de permanencia de los empleados, que para los empleados soy una empresa más, que aún por encima en LinkedIn me bombardean los recruiters con ofertas de San Francisco, bueno, San Francisco no, Estados Unidos o el norte de Europa, que me pagan el doble. Y claro, y los fundadores se ven apretados para un tema de retención de empleados. ¿Cómo ves tú este melón de, o sea, más cultura barra sentimiento de permanencia de los empleados? Más de la parte más baja de las compañías que del management.
Sí, sobre todo en el entorno full remote que tenemos ahora, ¿no? A ver, sí. Ahí está el challenge que tenemos a día de hoy, está ahí, ¿no? Y podemos partirlo en, para mí tiene varios ejes. El primero es la cultura de una compañía. ¿Cómo generas una cultura estando en remoto, ¿no? Y para mí ahí nosotros en el área de recursos humanos tenemos mucho más peso que antes, ¿no? Que al final la cultura, nosotros la resumimos siempre en que la cultura es aquello que como compañía premias y reconoces y aquello que rechazas y no quieres como modelo de empleado, ¿no? Entonces, en ese balance entre lo que tú premias y reconoces y lo que rechazas, defines la cultura, ¿no? Si yo premio la puntualidad, premio el cumplir objetivos y rechazo pues, exactamente todo lo contrario, voy a tener una cultura más basada en, a lo mejor, en métricas, indicadores, resultivista. Bueno, nosotros lo que tratamos es de activar mucho esas dos palancas. ¿Por qué? Porque una sin la otra no existe. Quiere decir, si tú premias a las personas que lo hacen bien, pero no haces nada con aquellos comportamientos que no reflejan tu cultura, estás validándolos de facto también, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho en mi mente, siempre tengo como dos columnas y es qué estamos potenciando, qué estamos rechazando como compañía, ¿no? Entonces, cuando escribimos un email, una política, cualquier cosa, ahí tiene que verse lo que buscamos, ¿no? Pues, si escribo un mail y me falta una parte obvia que todo el mundo sabe que no estoy en transparencia, estoy fallando en la cultura de compañía. Entonces, tengo que asegurarme que ese email representa esa, hagamos un mail a todos los empleados, ¿no? Que representa esa cultura corporativa, ¿no? Entonces, nuestra forma de aproximarnos a la cultura es a través de recursos humanos, a través de todos los procesos de gestión de talento en el cual tenemos metidos a toda la compañía, ¿no? Y esos procesos de modelo de management que pedimos e inculcamos a nuestros managers. Es decir, cualquier persona en Packlink tiene que estar en el mismo modelo de leadership y de management y tiene que estar acorde a los mismos principios de reconocimiento y principios de rechazo que cualquier otro empleado que esté dentro del proyecto. Y para eso definimos nuestra cultura de gestión de talento. Y eso es a lo que entendemos que queremos generar ese vínculo de la persona. Por un lado, a la cultura, pues creemos mucho en una cultura, ¿verdad?, muy abierta, donde compartimos un montón de datos. Y cuando digo esto, para no ser frívolo, ¿no? Yo qué sé, pues todos los datos cuando hacemos cualquier tipo de medición dentro de la empresa, todos son públicos. Podéis ver que todas las ofertas de salarios, todas tienen rangos. Todos los procesos internos, como es un proceso de promotion, como es un proceso de subirte un salario, como es un proceso de tal, todo eso está escrito, detallado y todo está público. Carreras profesionales y requisitos también. Entonces, bueno, creemos en un modelo donde nos abrimos mucho hacia la propia persona, creemos en un modelo de confianza, que esto es, recuerdo una vez que cuando pusimos lo típico presupuesto de formación, ¿no?, de 800 euros de formación, tenemos 800 para Notec y 2000 para Tech. Y dicen, bueno, ¿cómo os vais a asegurar de que las personas hacen los cursos que les pagamos? Y es como, no lo necesitamos hacer, estamos en un modelo de confianza. Confiamos en que la persona lo haga. Si no lo hace, entonces actuaremos sobre el que no lo haga. No penalizaremos a todo el resto con un modelo de control, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queremos generar esa cultura dentro que sea como un enganche con lo que simboliza y significa estar en Packlink, estar en nuestro proyecto. Aparte de eso, que las funciones de los retos sean interesantes y que tengamos un plan de compensación, diciéndolo bien, que paguemos acorde a mercado. Si llega alguien y viene de Google Londres y le pagan 50.000 euros, pues 50.000 euros más, pues le daré un abrazo, le daré la enhorabuena y le diré, oye, me alegro muchísimo si Packlink ha aportado a que tú consiguieras esto, porque ese era nuestro goal como compañía, haber aportado ese salto. Es decir, ya sabemos que nadie va a estar aquí hasta el fin de sus días, hasta que se jubile, ¿no? Es obvio. Entonces, en recursos humanos igual hemos tardado un poco en dar ese paso, ¿no? Pero dimos el paso de decir, vale, nuestro trabajo no es la retención per se, no, es el crecimiento profesional. Estarte un puesto y una experiencia en la que tú vayas creciendo. Por ende, si creces, estarás más, te quedarás más con nosotros. Es que al final te vas a ir. Y yo lo que quiero es que el día que te vayas a ser el jefe más jefe, la jefa más jefa del sitio donde vas. Y ahí Packlink habrá contribuido, por un lado, su labor con esa persona, se ha quedado más tiempo porque está aprendiendo y también tenemos un labor de desarrollo, de mejora de competencias como sociedad, que para mí es muy bonito, ¿no? Entonces, ahí está donde tenemos que trabajar. Oye, pues haz el mejor modelo de salarios que puedas, trata a las personas acorde a tu cultura, por la nuestra hicimos que fuera así, y cuando alguien triunfa fuera y se va a algo que tú no puedes darle, reconocerlo y aceptarlo. No te enfrentes a ese modelo porque no tiene ningún sentido que te enfrentes a él en las reglas que tiene, ¿no? No sé si me he explicado bien, ¿sí?
Sí.
Perfectamente, sí. Bueno.
A ver, esto también conlleva a veces aceptar cosas que cuando tengo en mi trabajo modo consultoría, cuando hablo con una empresa más pequeñita que a lo mejor no puede pagar salarios de mercado, le está costando y está teniendo una etapa más complicada, yo a veces le digo una cosa que a veces les cae un poco mal, pero es como, vale, pues tienes que aceptar que el talento que vas a tener en desarrollo de software no va a ser el mejor del mercado. Que no es que tus chicos, tus equipos sean malos, ¿eh? No, es que lo que puedes pagar está a este nivel, entonces acéptalo, entiéndelo y construye con eso y piensa que tu equipo se te va a ir cuando tenga un cierto nivel porque ya no vas a poder llegar. Entonces, construye con eso en mente, ¿no? Es decir, nosotros construimos con o le damos un recorrido a las personas dentro de Packlink o se finí o no vamos a poder conservar nuestro equipo. Un recorrido no solo salarial, sino también de retos, dentro de una cultura que tenga sentido, con alicientes de full remote, con alicientes del tamaño que tenemos. Bueno, hacemos todo nuestro paquete atractivo y cuando alguien por A o por B pues le sale una oferta muy guay y decide irse, pues te vas a cobrar 50.000 euros, pues que si no te abrazo no tiene sentido. Te doy la enhorabuena y si me dices que Packlink ha contribuido, feliz de la vida que estoy ese día.
Yo estoy contigo, eso es un éxito de Packlink también. Si tú eres capaz de generar esa empleabilidad, por un lado es verdad que a ti te hace un roto, pero por otro lado como marca empleadora es un éxito.
Sí, atraes muchísimo más y por general es también un ecosistema pro de tu compañía, esa red, ¿no? Que después tenemos que siempre acaba ayudando, ¿no? Entonces, enfrentarte a eso es el error para mí. No te enfrentes, eso va a pasar. Si no, trabaja para que tu gente crezca lo máximo posible dentro, ¿no? Pero no blindes ese qué vas a hacer, quitar LinkedIn. No puedes hacerlo, obviamente. No va a acordar los valores. Pero construye con que eso va a pasar y si cuando alguien pase, muéstrale que te alegras por esa persona, porque eso es al final la cultura que queremos.
Pues sí, estoy totalmente de acuerdo.
A ver, es un poco duro cuando lo dices, pero creo que si dices otra cosa es mirar hacia otro lado, ¿no?
Bueno, es bastante realista, ¿no? O sea, nosotros también tenemos porque claro, nosotros invertimos muy al principio y a veces, pues oye, una ronda de, yo qué sé, 200.000 o 300.000 euros te da para lo que te da. Y claro, sobre todo muy al principio, ahora cada vez se habla más. O sea, muy al principio se decía, oye, esto está genial porque puedes contratar gente de todos lados, pero también te pueden contratar a tus empleados de cualquier lado. Y llega un punto que no puedes competir. No hay forma.
No, que decir, todos tenemos la empresa con la que no podemos competir, ¿no? Pues, puede ser de ámbito nacional, puede ser de ámbito internacional, o puede ser simplemente que la persona de tu equipo haya hecho una entrevista muy, muy buena y la hayan valorado 3 puestos más arriba que tú. Lo cual le felicitarás también, pero eso también se puede dar. No, es que me consideran, no sé qué, digo, oye, pues enhorabuena otra vez, pues haber llegado ahí, dale caña, tienes un buen reto.
Sí.
Ya está, ¿no? El error para mí es deshacer todo el trabajo que hemos hecho en cuanto a consistencia salarial, en cuanto a rangos, en cuanto a tal. Si lo guay es cuando alguien ya viene y sabe que no vas a poder, que no ya vas a hacer esa oferta porque vas a destrozar tu coherencia salarial interna. Como sabes que no lo voy a hacer, sabes que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Es la frase. Y entonces, primero te felicito, te doy la enhorabuena, te digo que vaya muy bien y que tengas el mejor offboarding posible y ahí trabajaremos en darnos feedback, ¿no?
La verdad es que, Guti, a mí me parece que todos los temas de recursos humanos, de talento, dan para hacer una serie de podcast. No nos basta con eso, ¿no? Porque ya me parece que vamos tocando a su fin, pero esto da para una serie porque me parece tan, tan, tan importante y bueno, no nos da para tocar todo, pero es que al final, tú lo decías antes, es cierto que tienes que tener mucha orientación al negocio, a las ventas, pero al final, si tienes un buen líder que sea capaz de tener al equipo siempre en esa tensión sana, estás hablando de temas de personas siempre, ¿no? Y
Total. Al final,
y las dinámicas alrededor.
Muchísimo tiempo ahí hablando de talento, de equipos, de cómo mejorar, y es algo que se ajusta y se desajusta de forma continua, ¿no?
Sí.
Se desajusta porque las motivaciones de alguien cambian, se desajusta porque entra una persona nueva a un equipo o se va una, se desajusta. Es un trabajo infinito, ¿no? A veces dices, ¿cuándo está la cuba así? Perfecto.
Nunca.
¿No? Dice, no, nunca, nunca, claro, porque solo la ambición de desarrollo profesional que nosotros inculcamos desajusta el propio sistema. Entonces es como, venga, pide a la persona, diles que venga, que fuerza, que potencial, que performance, que tal. Eso desajusta el sistema de base. Y es lo bonito del sistema, ¿no?
Es lo bonito.
Yo siempre pienso que como managers, recursos humanos, pero como managers en general, tenemos que alinear dos cosas, que son los win de esas personas, o sea, qué viene buscando esa persona, qué necesita, por qué está aquí más que por su salario, con que la posición y la empresa que está buscando y cuál es ese win, ¿no? Pues, imagínate, yo quiero poder liderar procesos a nivel Europa, a nivel global, quiero poder impactar en tal. Vale, ¿qué necesita la empresa? ¿Cómo hacemos que eso siempre esté enganchado, ¿no? Porque cuando se rompe es cuando vas a perder a esa persona.
Sí.
Cuando normalmente puedas dejar de satisfacer esa motivación, pues, gente, quiero montar arquitecturas de microservicios de no sé qué, y le pones a poner a hacer otra cosa totalmente diferente, pues ahí es cuestión de tiempo que se rompa, ¿no? Cuando la metes a una persona en una cultura que no encaja con esa persona, es cuestión de tiempo que se rompa. Y cuando está todo bien y crece muchísimo, pues puede llegar a otra empresa que la ve como oferta guay y también te va a desajustar. Entonces, tienes que seguir y tener esa resiliencia en el modelo de que te permita que tu negocio nunca se resienta cuando todo esto pase, ¿no? Ese es nuestro trabajo.
Pues oye, Guti, como decía Karina, de hecho se nos quedan varios temas que teníamos apuntados, pero si no nos vamos a ir al doble de duración del podcast. Las preguntas habituales que le hacemos a los invitados para finalizar. ¿Recomiéndanos algún libro o algún tipo de contenido? Puede estar o no relacionado con startups. Y recomiéndanos también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Vale, pues hacemos una cosa. De la primera parte os tiro un poco de clásico, ¿no? Pero para mí es mandatorio en Startups Tech, que es el libro ya conoceréis de Radical Candor, que para mí es un poco manual, lo tengo aquí al lado, lo chequeo, tengo ciertas páginas que chequeo varias veces, me gustó muchísimo cuando lo leí. Creo que no hay libro que explique mejor la gestión de personas en sector tecnológico, es un must, por lo menos la primera mitad, que es sobre un poco, hay una parte que es teoría, otra que es más manual práctico, la mitad de la teoría es impresionante, para mí te explica cosas que tu cerebro no ha acabado de madurar. Como, sé que esto pasa, pero no lo entiendo bien. Y haces el claque, ¿sí? Entonces, Radical Candor para mí es un must. Y después hay otro diferente, ya si queréis, por contaros un libro que a mí me marcó mucho, Why We Do What We Do, es porque hacemos lo que hacemos, ¿no? Y es un libro, yo cuando leí la motivación de trabajadores en un sistema donde su salario no iba a subir nunca y tenían que cortar el mayor número de diamantes posible, ese libro me encantó. Es muy difícil leer, pero tiene una parte de entender la motivación final de una persona por venir, levantarse y ponerse a trabajar más allá de por un salario, que es espectacular, ¿no? Entonces, si os animáis el primero, creo que es un poco un must. El segundo es, bueno, quien quiera ir el curso avanzado, a mí ese libro me encantó en su día cuando lo leí, ¿no? Entonces, esos dos. Y no sé si Radical Candor sí os suena, ¿no?
Sí, los dos.
Los dos. El segundo es así un poco más picky, ¿no? Más de nicho, pero muy interesante. ¿Y a quién recomendar? Pues no sabría qué deciros, porque creo que compartimos red y creo que casi todos han estado, ¿no? Pero yo tiraría que vamos a propiciar Galicia, ¿no? Que traigáis a alguien así del entorno startup gallego, no sé, por ejemplo, un Bryce de Docutem. Venga, tiramos algo así de la casa, ¿no? De este lado.
Pues ahí no necesitamos intro, ahí creo que la tenemos.
Ahí está hecha.
Oye, Guti, pues mil gracias. Bueno, mil gracias a ti, Karina, pero mil gracias sobre todo a ti, Guti.
Sí, un placer.
Nada, Guti. Un placer.
Haremos la serie, ¿eh? Ya verás. El próximo Netflix, tú. Hacemos una serie sobre la vida de...
No, compartimos, porque yo me quedé con ganas de seguir discutiendo de la parte, sobre todo, de full remote, de cómo competir, de cómo, incluso, esa es un poco la receta que nosotros aplicamos, ¿no? Que no es ni la mejor ni la única. O sea, que hay un bastante sí. debate, ¿no?
Habrá debate. Pues muchísimas genial. Gracias, ¿eh? Hasta pronto.
A vosotros, buen día.